Érase una vez un profeta joven llamado Eliseo, que seguía muy de cerca a un gran hombre de Dios, el profeta Elías. Desde que Dios llamó a Eliseo por medio de Elías, él decidió dejarlo todo: su hogar, su trabajo en el campo, hasta su familia, para servir y aprender junto a este poderoso siervo del Señor. Eliseo no se apartaba de él. Lo admiraba profundamente y deseaba ser usado por Dios con la misma fuerza espiritual. Todos los días, Eliseo caminaba junto a Elías, escuchaba sus palabras sabias y observaba cómo hablaba con valentía en nombre del Señor. Vieron milagros juntos, oraron con fervor y viajaron de ciudad en ciudad, llevando el mensaje de Dios. Eliseo era como un aprendiz, atento y dispuesto, siempre dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Aunque no era tan conocido como Elías, su corazón era fiel y tenía grandes sueños para Dios. Pero dentro de Eliseo también había una gran pregunta. ¿Qué pasaría cuando Elías ya no estuviera? ¿Estaría él preparado para continuar la misión? Aunque no lo decía en voz alta, esa idea le rondaba la mente cada vez que veía que Elías hablaba de su partida. Algo especial estaba por suceder, y el joven profeta lo presentía. Hasta que un día, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, con firmeza y amor, respondió: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Así que siguió caminando a su lado. Este mismo diálogo se repitió cuando Elías fue enviado a Jericó y luego al río Jordán. Eliseo no estaba dispuesto a separarse de su maestro. Sabía que un momento muy importante estaba por ocurrir. Mientras se acercaban al Jordán, otros profetas se les acercaron y le dijeron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro por encima de ti?». Él lo sabía, pero no quería hablar de eso. Su corazón estaba lleno de emoción y tristeza. No quería perder a Elías, pero también sentía algo grande crecer dentro de él, como si Dios mismo lo estuviera preparando. Después de que Elías partió las aguas del Jordán con su manto y cruzaron juntos en seco, Eliseo sabía que no habría marcha atrás. Entonces, Elías lo miró y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti». Eliseo, sin dudar, pidió algo inmenso: «Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Esa fue su gran petición. Y por eso, Elías le respondió que su pedido era difícil, pero no imposible. Le dijo: «Si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido, si no, no». Esa respuesta hizo que Eliseo mantuviera sus ojos fijos en su maestro como nunca antes. No quería perder ni un segundo de lo que iba a suceder. Su corazón latía con fuerza, mezclando expectativa con reverencia. De pronto, mientras caminaban y hablaban juntos, el cielo se abrió y apareció un carro de fuego con caballos de fuego, que los separó. Eliseo, con los ojos muy abiertos, vio cómo Elías subía al cielo en un torbellino. No podía creer lo que veía, pero no apartó la mirada. Gritó con voz fuerte y emocionada: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Su maestro había partido, pero su espíritu no lo había dejado. Entonces Eliseo rasgó sus ropas en señal de dolor, pero también de cambio. Ya no era el aprendiz, ahora el manto de Elías estaba en sus manos. Lo había visto subir, y eso significaba que su petición había sido concedida. El poder de Dios que estaba sobre Elías, ahora estaba sobre él, y en doble medida. Hasta que finalmente, Eliseo se acercó al río Jordán con el manto de Elías en la mano. Los pasos que antes dio como seguidor, ahora los daba como líder. Estaba solo, pero no sin el Espíritu de Dios. se paró frente a las aguas y, recordando lo que hizo su maestro, golpeó el río con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». En ese instante, las aguas se dividieron y Eliseo cruzó en seco, igual que antes lo hicieron los dos. Los profetas que lo observaban desde lejos dijeron asombrados: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Ya no era solo el ayudante, ahora era el nuevo profeta de Israel, lleno del poder de Dios para continuar la obra. La noticia corrió rápido entre los hijos de los profetas. Todos reconocieron que algo extraordinario había ocurrido. Eliseo no solo había recibido el manto físico de Elías, sino también la responsabilidad espiritual. Estaba listo para hacer milagros, hablar con autoridad y servir a Dios con todo su corazón. Y desde ese día, Eliseo caminó con una nueva misión. No fue fácil, pero Dios estuvo con él en cada paso. Sanó aguas amargas, multiplicó aceite, resucitó al hijo de una mujer sunamita y hasta hizo flotar un hacha en el agua. Su vida fue llena de maravillas, porque Dios había cumplido su promesa de darle una doble porción del espíritu que estuvo sobre Elías. El pueblo comenzó a ver en Eliseo la mano poderosa de Dios. Aunque ya no estaba Elías, sabían que el Señor seguía guiando a su pueblo a través de Eliseo. Y él, con humildad, jamás olvidó el momento en que vio a su maestro subir al cielo, ni el llamado sagrado que ahora tenía sobre sus hombros. Eliseo se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Fue un instrumento del cielo en la tierra, y todo comenzó con una petición valiente, una mirada al cielo y una fe que nunca se rindió. La enseñanza que aprendemos de esta historia es que Dios busca corazones fieles y valientes como el de Eliseo. Él no tuvo miedo de pedir algo grande porque sabía que Dios podía hacerlo. No se apartó de su maestro. Aprendió con atención y estuvo listo cuando llegó su momento. Tú también puedes pedirle a Dios que te use. Si eres obediente, humilde y perseverante, Él puede darte dones maravillosos y ayudarte a hacer cosas grandes para su gloria. No se trata de ser famoso o fuerte, sino de tener un corazón dispuesto a seguir a Dios con todo lo que tienes. Así como Eliseo recibió poder del cielo, tú también puedes recibir la ayuda del Espíritu Santo para vivir como Jesús quiere. Solo necesitas decirle a Dios: «Aquí estoy, Señor, úsame a mí». Había una tierra lejana llamada Israel, donde las personas ya no escuchaban a Dios ni seguían sus caminos. El pueblo estaba siendo oprimido por un rey cruel llamado Jabín, quien gobernaba desde Asor. Su ejército era temido por todos, especialmente por su capitán, Sísara, que tenía 900 carros de hierro que hacían temblar la tierra cuando avanzaban. El pueblo de Israel tenía miedo y lloraba a Dios pidiéndole ayuda. Entre toda esa gente angustiada, vivía una mujer valiente y tranquila, llamada Yael. Yael no era una guerrera ni una profetisa como Débora, pero tenía un corazón fuerte y mucha sabiduría. Vivía con su esposo Eber, que pertenecía a un grupo de personas conocidas como los Kenitas. Ellos vivían en tiendas de campaña en las montañas, un poco alejados de la ciudad y de los problemas. Pero Yael sabía lo que pasaba. Escuchaba las historias del sufrimiento del pueblo de Dios y su corazón se llenaba de tristeza y también de esperanza. Y todos los días, Gael cuidaba su tienda, preparaba comida y ayudaba con los animales. Tenía una vida sencilla, pero observaba el mundo con atención. Escuchaba cuando los viajeros hablaban del terrible Sísara y su ejército poderoso. Aunque vivía en un lugar tranquilo, Gael sabía que el peligro no estaba lejos. Ella no era soldado, pero en su corazón Dios estaba sembrando una semilla de valor que pronto iba a florecer en el momento más inesperado. Un día, todo cambió. La profetisa Débora le dijo a un hombre llamado Barak que Dios le ordenaba ir a la guerra contra Sísara. Barak tenía miedo de ir solo, así que Débora fue con él. Con la ayuda de Dios, el ejército de Israel derrotó a Sísara y a todos sus soldados. Pero Sísara, el gran capitán, escapó corriendo del campo de batalla. No se llevó ni un soldado ni un carro. Solo tenía sus pies, cansados y llenos de polvo, y su corazón temblando de miedo. Mientras huía, Sísara llegó a la tienda de Jael. Él sabía que Eber, el esposo de Jael, era amigo del rey Jabín, así que pensó que estaría a salvo allí. Cuando la valiente Jael vio al capitán cansado y sudoroso, lo saludó con amabilidad. «Ven, señor, no tengas miedo, puedes descansar aquí», le dijo ella con voz suave. Sin sospechar nada, Sísara entró en la tienda confiado. Gael lo cubrió con una manta y, cuando él pidió agua, le dio leche tibia para que se sintiera más cómodo y somnoliento. El corazón de Gael latía muy fuerte. Sabía que tenía frente a ella al enemigo del pueblo de Dios. Mientras él cerraba los ojos y caía en un sueño profundo, Gael recordó todas las injusticias que él había hecho sufrir a Israel. En ese momento, ella entendió que Dios la había preparado para algo especial. No tenía espada ni escudo, pero tenía valor y también tenía una estaca y un mazo, herramientas simples que usaba todos los días. Mientras Sísara dormía profundamente, sin imaginar que estaba en peligro, Yael tomó una decisión firme. Con manos temblorosas pero decididas, agarró una estaca de tienda y el mazo que usaba para asegurarla en la tierra. Sabía que este era su momento, que Dios le estaba dando la oportunidad de acabar con el sufrimiento de muchos. No era una guerrera, pero sí era obediente a Dios y valiente en su corazón. Con un solo golpe firme, Jael clavó la estaca en la sien de Sísara, y así el enemigo más temido cayó. Jael se quedó quieta, con el corazón latiendo muy rápido, pero sabiendo que había hecho lo correcto. No celebró, no gritó, solo oró en silencio, agradeciendo a Dios por darle la fuerza. Poco después, Barak llegó corriendo, buscando a Sísara. Yael salió a su encuentro y le dijo con calma: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Barak la siguió y vio con sus propios ojos que el enemigo ya no estaba. Entendió entonces que Dios no solo había usado a soldados valientes, sino también a una mujer en una tienda sencilla para cumplir su propósito. El pueblo de Israel escuchó lo que Jael había hecho y todos se sorprendieron. Nadie lo esperaba. Jael se convirtió en una heroína sin levantar una espada, mostrando que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerle, sin importar su fuerza o su posición. La noticia se extendió como el fuego por los valles y las colinas. La valentía de Jael fue celebrada en canciones y poemas. Débora, la profetisa, incluso compuso un canto donde decía: «Bendita sea Jael entre las mujeres». Esa canción se convirtió en una forma de recordar que la victoria no siempre llega con gritos de batalla, sino a veces en el silencio de una tienda, donde una mujer hace lo correcto con sabiduría y fe. Fue un momento que cambió la historia de Israel. El gran enemigo había caído, no por una gran guerra, sino por el coraje de alguien que nadie habría imaginado. Los niños y niñas de Israel crecieron escuchando la historia de Jael, aprendiendo que Dios siempre está con los que confían en Él y están dispuestos a actuar cuando llega el momento. Desde aquel día, el pueblo de Israel comenzó a recuperar la esperanza. El dominio del rey Jabín fue debilitándose hasta que finalmente fue destruido. Las familias que antes vivían con miedo pudieron volver a sembrar, construir y reír sin temor. Y en medio de todas esas historias de valentía, la de Jael seguía brillando como una luz especial entre las estrellas del pasado. Jael regresó a su vida cotidiana, cuidando su tienda y su familia, pero ya no era la misma. Había sido parte de una gran victoria de Dios. Aunque nunca buscó fama ni aplausos, su corazón estaba lleno de paz. Ella había sido una herramienta en las manos del Señor, y eso era suficiente para ella. Sus acciones mostraron que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la obediencia y en el corazón dispuesto. La historia de Jael nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a escucharle y obedecerle, sin importar si es fuerte, famosa o poderosa. Jael no era una guerrera, pero sí era valiente, y con su fe logró vencer a un enemigo temido por todos. Lo más importante no es tener armas grandes, sino tener un corazón dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo espera. A veces, como Jael, podemos sentir que nuestras herramientas son pequeñas y simples, pero con Dios, hasta una estaca puede ser usada para hacer algo asombroso. Cuando confiamos en Él, podemos ser parte de algo grande, aunque nuestro papel parezca pequeño. Lo importante es estar atentos y decir sí cuando llegue el momento de actuar con fe. Así que recuerda, no tienes que ser el más fuerte para ser valiente. Como Jael, puedes hacer una gran diferencia cuando confías en Dios y usas lo que tienes con sabiduría y valor. Tú también puedes ser un héroe en las manos del Señor. En una tierra lejana llamada Moab, vivía una joven llamada Ruth. Ella no era israelita, pero había aprendido a conocer al Dios de Israel gracias a su esposo y su suegra, Noemí. Ruth tenía un corazón tierno, siempre dispuesta a ayudar y escuchar. A veces salía por la mañana para recoger agua y en las tardes cocinaba con su suegra, compartiendo historias. Aunque no venía del pueblo de Dios, en su corazón había crecido una fe sincera. Y todos los días, Ruth veía a su suegra Noemí más triste. Noemí había perdido a su esposo y también a sus dos hijos, incluyendo al esposo de Ruth. Vivían solas, sin hijos ni dinero, y ya no tenían esperanzas de una vida mejor en Moab. Aún así, Ruth cuidaba a Noemí como a una madre y le hablaba con dulzura para consolarla. Su hogar era pequeño, pero lleno de amor. Aunque las cosas eran difíciles, Ruth nunca se quejaba. Todos los días, Ruth observaba cómo Noemí miraba hacia el horizonte, añorando su tierra natal, Belén. Un día, Noemí le dijo que quería volver a su pueblo porque había escuchado que Dios había bendecido nuevamente a Israel. Ruth sabía que eso significaba dejar todo, su casa, su gente y los lugares que conocía. Pero también sabía que el amor verdadero a veces pide sacrificios. Hasta que un día, Noemí le dijo con tristeza, «Vuelve con tu familia, Ruth. Yo no tengo nada que ofrecerte. Ya no tengo hijos, ni esperanza, ni futuro». Otra nuera de Noemí decidió quedarse en Moab, pero Ruth miró a su suegra con decisión en los ojos. Con voz firme y suave le respondió: «No me pidas que te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Ruth dejó todo atrás. Caminó junto a Noemí. Su corazón latía con emoción y miedo. No sabía lo que encontrarían en Belén, pero sabía que no quería dejar sola a Noemí. En su interior, sentía que el Dios de Israel la estaba guiando. Y eso la hacía fuerte. Cuando por fin llegaron a Belén, el pueblo murmuraba al verlas. «¿No es esta Noemí?», decían. Pero Noemí estaba tan herida por el dolor que ya no quería ser llamada así. Ruth se quedó en silencio, observando todo con ojos grandes y curiosos, pero firme en su decisión. Sabía que su historia apenas comenzaba, y por eso Ruth se levantó muy temprano al día siguiente para trabajar. Como no tenían comida, ella fue al campo a recoger espigas que los cosechadores dejaban atrás, como permitía la ley para los pobres. El sol era fuerte y su vestido se llenaba de polvo, pero Ruth no se detenía. Quería cuidar a Noemí y ese amor la hacía fuerte. Un día, Ruth llegó a un campo que pertenecía a un hombre llamado Booz, que era pariente lejano de Noemí. Booz la observó de lejos y preguntó quién era esa joven tan trabajadora. Cuando le dijeron que era la nuera moabita que había venido con Noemí, se acercó y le habló con respeto y bondad. Ruth se sorprendió. Nadie la había tratado con tanta consideración desde que llegó a Belén. Booz le ofreció protección, comida y le dijo que podía seguir recogiendo en su campo todo lo que necesitara. Ruth se sintió agradecida y se inclinó ante él. «¿Por qué te has fijado en mí, siendo yo extranjera?», preguntó. Y Booz le respondió que había escuchado todo lo que había hecho por Noemí. Eso llenó a Ruth de esperanza. Hasta que finalmente, Noemí le dijo a Ruth que Booz era un pariente redentor. Según la costumbre de Israel, él podía casarse con ella para proteger a la familia de su difunto esposo. Ruth obedeció con humildad. Y una noche, con mucho respeto y siguiendo las costumbres, fue a donde Booz descansaba en el campo y se acostó a sus pies, cubriéndose con su manto. Booz se despertó sorprendido, pero al ver que era Ruth, se sintió honrado por su nobleza. Ella no buscó a ningún joven, sino que respetó la tradición y mostró su confianza en Dios. Booz prometió hacer lo correcto. Aunque había otro pariente más cercano, él haría todo para protegerla y honrarla. Al día siguiente, Booz fue a la puerta de la ciudad y delante de los ancianos resolvió todo con sabiduría. Así, él pudo casarse con Ruth. Todos celebraron su bondad y la fidelidad de Ruth. Ese momento fue el punto donde todo cambió. Ruth, la extranjera, fue recibida como una de las suyas. La historia de Ruth nos enseña que cuando amamos con todo el corazón y confiamos en Dios, Él nos guía y nos bendice más de lo que podemos imaginar. Ruth no pensó en sí misma, pensó en Noemí y por eso fue honrada. Aunque parecía que no tenía nada, Dios le dio una gran familia y un lugar muy importante en su plan. A veces, hacer lo correcto no es fácil. Puede significar dejar cosas atrás o caminar por caminos difíciles. Pero como Ruth, podemos elegir ser fieles, amar a los demás y confiar en que Dios está con nosotros. Y cuando lo hacemos, Él nos recompensa con alegría verdadera. Querido niño o niña, si alguna vez te sientes solo o no sabes qué decisión tomar, recuerda a Ruth. Con un corazón amoroso y obediente, puedes formar parte de los grandes planes de Dios. Él nunca olvida a quienes confían en Él. En un gran palacio de Jerusalén, vivía una joven llamada Mical, hija del rey Saúl. Era una princesa valiente, observadora, y tenía un corazón lleno de amor por Dios. Su esposo era David, un joven pastor convertido en héroe que había vencido al gigante Goliat. Aunque su padre, el rey, se había puesto celoso de David, Mical lo amaba profundamente y creía que él era un hombre justo y elegido por Dios. Todos los días Mical vivía entre dos mundos. Por un lado, estaba la obediencia a su padre, el rey Saúl, y por otro, el amor por David, que se ganaba el cariño del pueblo. Saúl había empezado a desconfiar de David, y eso hacía que el ambiente en la corte fuera cada vez más oscuro y peligroso. Mical notaba las miradas duras de su padre y las palabras frías que lanzaba cuando hablaba de su esposo. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que Saúl estaba molesto. David, por su parte, continuaba comportándose con respeto y humildad. Seguía tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, esperando que las cosas mejoraran. Pero Mical sentía en su corazón que algo malo se acercaba. Empezó a vigilar más atentamente los movimientos de su padre y a escuchar las conversaciones de los sirvientes. Su intuición le decía que debía estar preparada. Una noche silenciosa, mientras la luna brillaba sobre el palacio, Mical escuchó un susurro que le heló el corazón. Un mensajero hablaba con uno de los soldados del rey. «Mañana al amanecer, David debe morir». Su padre había tomado la decisión final. Saúl no soportaba más la popularidad y el favor de Dios sobre David y había enviado soldados para atraparlo en su propia casa. Mical sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía que actuar rápido. Su corazón latía con fuerza mientras corría por los pasillos hacia su habitación. David estaba allí, descansando sin saber lo que estaba por ocurrir. Mical lo tomó de la mano y con voz urgente le dijo: «Si no huyes esta noche, mañana estarás muerto». David la miró con asombro, pero confió en ella sin dudar. Ella tenía un plan, uno que podía salvarle la vida, pero requería astucia, valentía y una pizca de ingenio. Mientras David se preparaba para escapar por la ventana, Mical reunió unas ropas, una estatua y una red de cabellos de cabra. Lo que planeaba hacer era arriesgado, pero debía engañar a los soldados para ganar tiempo. Su mente trabajaba rápido. Si todo salía bien, David estaría lejos cuando vinieran a buscarlo. Pero si algo fallaba, tanto ella como él estarían en peligro. Con sumo cuidado, Mical ayudó a David a bajar por la ventana. El aire de la noche era frío y sus manos temblaban, no por el clima, sino por el miedo. Sabía que una sola voz, un solo paso mal dado, y todo estaría perdido. Observó cómo David se alejaba entre las sombras. «Dios lo proteja», murmuró mientras cerraba la ventana con manos temblorosas. Rápidamente, corrió a la cama y colocó en ella una estatua de ídolo doméstico, cubriéndola con mantas. Sobre la cabeza, puso la red de pelo de cabra para que pareciera real. Se alejó unos pasos y la miró. Parecía David durmiendo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que seguir actuando como si todo estuviera normal. En la mañana, llegaron los soldados. Golpearon la puerta exigiendo ver a David. Mical, con voz firme pero triste, les respondió: «Está enfermo». Los hombres fueron a contarle eso al rey Saúl, pero Saúl, furioso, ordenó que lo trajeran en la cama si era necesario. Cuando los soldados entraron y quitaron las mantas, se dieron cuenta del engaño. Mical los había detenido el tiempo suficiente. David ya estaba lejos. El rostro del rey Saúl se enrojeció de ira al saber que su propia hija lo había engañado. Mical fue llevada a su presencia. Él la miró con severidad y le preguntó: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical, con valentía y sabiduría, respondió que David la había amenazado con matarla si no lo ayudaba. Fue una excusa para protegerse, y aunque no era del todo verdad, era lo único que podía decir para evitar la furia del rey. Mientras tanto, David había logrado huir a casa del profeta Samuel en Ramá. Allí estaría a salvo por un tiempo, guiado por Dios. Pero en el corazón de David había una mezcla de tristeza y gratitud. Triste por tener que alejarse de Mical, pero agradecido por su coraje. Sabía que sin ella, quizás ya no estaría vivo. En su corazón, oró por ella, pidiéndole a Dios que la protegiera. Mical, por su parte, volvió a su rutina en el palacio, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una princesa, era una mujer valiente que había elegido el bien sobre la obediencia ciega. Había arriesgado todo por amor y por justicia. A pesar del miedo, había actuado con inteligencia. Su ingenio había sido la clave para salvar la vida del hombre que amaba. La vida de Mical no volvió a ser igual. Aunque su padre desconfiaba más de ella, su espíritu seguía fuerte. Había descubierto que la valentía no siempre se muestra en la batalla, sino también en las decisiones difíciles y en las acciones sabias. Desde ese día, Mical vivió con la seguridad de que había hecho lo correcto, aunque le costara. David siguió su camino, escapando de las amenazas del rey, pero nunca olvidó el gesto de Mical. En sus oraciones, ella siempre estaba presente. Recordaba su mirada decidida, su plan ingenioso y la forma en que lo había salvado sin pensar en sí misma. Su amor era verdadero, y ese recuerdo le daba fuerzas en los días más oscuros. El pueblo también comenzó a contar la historia de Mical. Decían que fue una mujer que usó su mente y su valor para proteger al ungido de Dios. Aunque muchos no entendían sus acciones, los que sabían la verdad la miraban con respeto. A veces, ser valiente no significa pelear con espadas, sino usar nuestras ideas para hacer el bien. Mical nos enseña que Dios puede usar nuestra inteligencia, creatividad y amor para proteger a otros. Aunque las decisiones difíciles pueden dar miedo, cuando hacemos lo correcto, Dios está con nosotros. Los niños pueden aprender que no siempre hay que gritar o pelear para ser valiente. A veces, una buena idea, un corazón decidido y la confianza en Dios pueden salvar una vida. Así como Mical pensó rápido y actuó con amor, nosotros también podemos ayudar a los demás siendo sabios y valientes. Dios nos da la sabiduría para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Como Mical podemos ser luz en medio del peligro y confiar en que nuestras buenas acciones no son olvidadas por Él.